Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 5 de octubre. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción, en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues ¿qué tenemos esta mañana? Charlaremos con Daniel Guzmán, artista visual, sobre la exposición titulada El hombre que debería estar muerto, la batalla futura. Se trata de un conjunto de obras, documentos, artefactos y apuntes derivados de su largo viaje por la literatura contemporánea, el punk, el punk, el cómic, el cine de terror, las revistas populares, la ciencia ficción, la cultura masiva traducida en dibujos y objetos. Se va a inaugurar este próximo sábado 8 de octubre a las 12 horas en Museo Cabañas. En un momento tendremos esta comunicación. Y este fin de semana, 7 y 8 de octubre, se realizará el Festival Coordenada en el Valle BFG, y tuvimos oportunidad de platicar con Alfonso André, baterista de Caifanes, y con Mario Zipperman, tecladista de los Fabulosos Cadillacs, y nos cuentan sobre sus proyectos y lo que preparan para este festival. También charlaremos con Rogelio Vega, coordinador de Fóbica Fest. Nos invita a participar en las actividades de su sexta edición. El programa abarca presentaciones de libros, talleres, funciones de cine, charlas, entre otros. Y bueno, pues este festival inició a finales del mes de septiembre y terminará el primer fin de semana de noviembre. Así que todo octubre habrá actividades también. Nuestra colaboradora, la cronista Vanessa Robles, en su espacio Ciudad Adentro, narra la historia de un adolescente y sus aspiraciones para el futuro, un retrato de cómo las elecciones de vida son determinadas por complejos contextos sociales. Y el equipo de La Dimensión Colorida estará presente aquí en Polifónica y también en el Festival Papirolas, y en esta ocasión nos comparten algunas actividades para esta semana, algo de agenda. Papirolas inicia hoy miércoles y termina el próximo domingo, así que bueno, pues esperamos que se queden con nosotros, que nos acompañen y que disfruten de este programa. Comenzamos.
Da se probudim, krenem gore, a sve klizim na dole. Motam film unazad. Kad bi mogo opet da je sretnem ja, njoj sad hrlim to čudo da zagrlim. Ali negde skriva nebo i zemlja, koračam, film vraćam. Žapri mi sad ti, Milagoro, Milagoro, gde si, mila drago skrila, daj mi lak znak, mesem čoro, Milagoro, Milagoro, ja ću znati, nemoj čutati, molim te sad, ej, Milagoro, Milagoro, podiv, brda preskače, preklinjem te, mesem čoro, Milagoro, Milagoro, zagrli me, se isplače. Moja bila, goro bila, sreće. Zapri mi sad, ti, mila goro, gde si, mila dragu skrila, daj mila znak, mesem čoro, mila goro, ja ću znati, nemoj čutati, volim te sad, ej, mila goro, kodir, brda preskače, prekrijem te, mesem čoro, mila goro, se isplače. Gde li je moja mila, goro mila, samo mi se smej, zapisao litice, skočio ničice, tamo gde odlete mi vila bez grila, da Bog se maskira, u nekom pastira, i rače bar se ti nje sjeća čoveče. Zapisao litice, skočio ničice, tamo gde odlete mi vila bez grila, da Bog se maskira, u nekom pastira, i rače bar se ti nje sjeća čoveče.
Bien, bueno, pues eso para invitarlos a que asistan a este festival Coordenada y que será este fin de semana y tenemos boletos para ustedes aprovechando que estamos escuchando a Emir Kusturica y bueno, pues que se va a presentar en le toca el 8 de octubre, le toca el sábado, entonces ahí está esta invitación. Tenemos tres boletos sencillos para ustedes, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803, y estaremos regalando estos boletos, es cosa de que se comuniquen con nosotros, al final diremos quiénes son los ganadores, así que pues aquí ahorita les comentamos, nada más aquí tengo una indicación, que los boletos se tienen que recoger el viernes, o sea, hasta el viernes, más tardar a las 11 de la mañana, o bueno, ya no se van a entregar, entonces tienen que venir antes de las 11 de la mañana, o sea, desde hoy hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana, así que comuníquense con nosotros. Y bueno, ahora nos vamos con esta colaboración de Vanessa Robles, nuestra cronista, que nos cuenta sobre... pues una historia difícil que nos lleva a muchas preguntas y una de ellas es, bueno, ¿qué tanto se tendrá que hacer en este país para que las cosas cambien?
Ciudad Adentro, por Vanessa Robles.
Yo voy a ser narco, dijo el adolescente que iba atrás del volante. Mi amiga Gabriela y yo nos reímos de él. Por supuesto, estábamos pensando que era una broma cuando el adolescente nos interrumpió con los ojos claros puestos quién sabe dónde, pero en un lugar bien bonito. Es lo que más me gustaría ser, narco. Fue el 1 de julio de 1997. A su edad, tenía unos 15 años, el muchacho se desempeñaba ya nada menos que como chofer de la presidencia de uno de los municipios del norte de Jalisco. El alcalde lo había mandado a que nos llevara, a Gabriela y a mí, al municipio vecino a donde habíamos llegado a reportear algunos conflictos territoriales entre los birraritari o huicholes y agricultores de Nayarit que habían invadido las tierras indígenas. Aquel día de verano del 97, la plática sobre el futuro empezó luego de una pregunta que nomás buscaba romper el hielo con un chofer puber, quien, asignado por el alcalde, le pisaba bien recio a la pickup del ayuntamiento en una carretera dibujada por ondas y acantilados. Gabriela y yo teníamos 24 años y nos parecía bien simpático que el capitán de nuestra expedición fuera unos 9 años menor que nosotras y que no le molestara correr a 90 kilómetros por hora en una carretera tan peligrosa. Para distraerlo y para distraerme, le pregunté, ¿a qué te gustaría dedicarte cuando seas un poquito más grande? Y ahí se soltó. Al narco, dijo bien decidido. En los años 90 el narco no se veía igual que ahora. Parecía que no le hacía daño a nadie, parecía que era una cosa esporádica, con algunos daños menores para quienes no consumieran. Incluso así, nos extrañó. El muchacho sacó un cassette de narcocorridos y nos contó que, de todos modos, en su pueblo, una comunidad rural de Bolaños, no había nada más que hacer, que él era el más chico y el único que quedaba de una gran familia que había seguido el camino de la emigración hacia Estados Unidos. Del muchacho ya se me olvidó el nombre y apenas me acuerdo de su cara redonda, aún con la nariz grande y los granos alrededor de ella que acusan a quien apenas abandona la infancia. Eso sí, me acuerdo muy bien de la expresión ensoñada de los ojos claros mientras hablaba de las razones para querer volverse narco. Mujeres buenísimas y por puños, camionetas mejores, armas para matar a los enemigos. Gran parte del camino, que duraba una hora y media, aunque la verdad con más simpatía que con alarma, Gabriela y yo intentamos convencerlo de que ser narco no estaba chido. Palabras más, palabras menos, él contestó que en su rancho no había de otra. Allá en Guadalajara, ¿quién se acuerda de Bolaños, de San Martín de Bolaños, de Mezquitic? Que se acuerden, aunque sea por el narco, dijo. La Sierra Madre, que según él sería su guarida, se mostraba desnuda y redonda ante nuestra mirada esa mañana de julio de 1997. El otro día lo hablamos, Gabriela y yo. En 1997 nos pareció muy simpático que un adolescente quisiera ser narco. No había de qué alarmarnos. Teníamos 24 años, éramos periodistas y nos sentíamos dueñas de la verdad. Malo lo que pasaba en Colombia. El muchacho tenía tantas ganas que seguramente su sueño se volvió realidad. Luego, apenas unos años más tarde, la realidad nos atrapó. Supimos que había muchos otros con las mismas aspiraciones que nuestro chofer adolescente, con el mismo miedo de que el mundo se olvidara de él en aquel paisaje tan lleno de soledad. Polifónica, Vanessa Robles.
Muchas gracias a Vanessa Robles, siempre nos deja estos temas que, bueno, hay muchas palabras y es difícil decirlas todas en este momento, pero bueno, pues se los dejamos a ustedes, qué es lo que piensan al respecto. Nosotros vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Pues me da mucha alegría tener oportunidad de charlar esta mañana con Alfonso André. Él es baterista, percusionista, es músico y es uno de los músicos más reconocidos de este país, en una de las bandas también más emblemáticas de México. Alfonso, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, pues bien, muy contento de regresar a Guadalajara una vez más, que es casi que nuestro segundo hogar. Creo que la primera vez que salimos del DF con las insólitas imágenes de Aurora fue en un tren, todavía había trenes de pasajeros, y fuimos a Guadalajara justamente a tocar allá, bueno, esta primera gira.
Entonces hay ya una larga tradición, y yo me imagino un cariño también por esta ciudad, siempre nos alegra mucho que vengan. Alfonso, me gustaría que nos platicaras qué expectativas tienes para este Coordenada, vienen a tocar con Caifanes.
Pues mira, expectativa que vaya la gente, obviamente, que disfruten del concierto, compartir una tocada más con todo el público de Guadalajara, que te digo, desde aquella primera vez que fuimos con las Insólitas, nos han recibido siempre con los brazos abiertos, ¿no? Y pues básicamente eso, hacer una noche memorable entre todos, es un festival que también hay muchas otras bandas que van a estar ahí con nosotros. Entonces eso siempre es divertido, ¿no? Poder ver a varias bandas, también para nosotros como músicos, pues conectar con pues cuates de la chamba que luego no ves porque anda cada quien en su rollo. Entonces siempre es divertido los festivales y bueno, en este caso seguramente será otra fecha memorable.
Sí, seguro son un punto de reunión estos conciertos. Me gustaría saber qué es lo que están preparando de espectáculo. ¿Qué están trabajando en este momento? ¿Traen propuestas, algo nuevo?
Pues no, realmente no traemos nada nuevo. Siempre tratamos de estar moviendo las canciones, no dejamos descansar algunas, sacamos otras que no hemos tocado hace mucho. Entonces siempre tratamos de hacer una setlist diferente, estar rotando las canciones justamente para hacerlo divertido para nosotros y también para la gente, ¿no? Que no vean siempre el mismo concierto. Entonces cada plaza, cada lugar al que llegamos, revisamos qué canciones hemos tocado, cuáles no. Y basado en eso, pues armamos el setlist. Pero realmente no somos un grupo así de mucho de traer show o de espectáculo, de extra musical. Vamos a tocar y tocamos lo que tocamos. Obviamente vamos a tocar el nuevo sencillo. Estamos tocando también algunas canciones, rescatamos algunas rolas del acervo de Jaguares, que también es una etapa muy importante para nosotros, de nuestra historia. Incluso fue más larga que la de Caifanes. Más discos también. Entonces, pues extrañamos y la gente también extraña oír esas canciones. Entonces, bueno, estamos desenterrando también del baúl algunas canciones de Jaguares para tocar en vivo.
Y después, Alfonso, de esta pandemia que nos trajo en jaque durante pues un buen tiempo, que no nos permitió salir a conciertos, ¿esto se convierte también como en el reencuentro con el público?
Sí, bueno, esta gira ha sido increíble por eso, ¿no? Después de estar casi 2 años sin poder tocar en vivo. Obviamente es lo que más sufrimos, ¿no? Los músicos durante la pandemia, no poder estar enfrente del público. Porque bueno, tocando, seguimos tocando cada quien por su lado, ¿no? En su casa y demás, pero pues no es lo mismo. Estamos disfrutándolo más que nunca. La banda está sonando también mejor que nunca, creo. Estamos muy conectados, ¿no? Estamos disfrutándolo muchísimo. Y la gente también, ¿no? Como dices, fue una ausencia de la música para todos nosotros, para los amantes de la música y para los que la hacemos también. Entonces, pues sí, es un reencuentro muy, muy emotivo, ¿no? Poder estar nuevamente ahí arriba del escenario y eso, conectar con la gente es lo más importante para nosotros.
Platícanos de este sencillo que van a presentar.
Pues ya salió hace un rato, que se llama Solo Eres Tú. Es una rola de Saúl. Pues es una canción con mucha fuerza, ¿no? Mucha energía. Y habla un poco de recuperarnos a nosotros mismos, de dejar un poco a un lado estos aparatitos que son tan útiles, pero que luego absorben gran parte de nuestra vida, ¿no? Y estamos más preocupados por los likes en nuestras redes sociales que en la persona que tenemos enfrente, ¿no? De repente estás con alguien, un amigo, platicando y tú, y cada quien está con su teléfono viendo pues sus mensajes o sus likes o sus, qué sé yo, sus interacciones en las redes sociales. Y pues es un poco eso, es tratar de dejar eso a un lado y disfrutar lo que realmente es real, que es la vida misma, ¿no? De repente estamos ahí ensimismados con este mundo virtual que pues realmente no es real, ¿no?
Sí, bueno, pues aprovechando que tenemos esta oportunidad de charlar contigo y... ¿Cuáles son tus reflexiones musicales en estos momentos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué música estás escuchando? O sea, me gustaría saber cómo esa búsqueda, esa reflexión, cómo está la escena y en ese contexto, ¿cómo estás tú?
Pues mira, yo ando todavía haciendo mis rolas por mi lado. Me gusta mucho cantar también. Y eso, bueno, en Caifanes pues hay un cantante que es Saúl. Entonces ahí yo le hago coros y qué sé yo. Pero bueno, no es lo mismo. Este otro proyecto que tengo aparte de Caifanes, que es mi proyecto solista, pues me llena de otra forma y me enseña mucho también de mí como persona y como músico. Entonces me gusta mucho hacerlo y lo sigo haciendo a la medida de lo posible. De repente es difícil porque, bueno, obviamente cada uno de los integrantes de este otro combo pues tiene otras actividades. Entonces juntarnos es difícil. Ahora durante la pandemia pues tuve chance, justamente como todos estábamos encerrados en nuestras casas, pues tuvimos chance de terminar ahí 3 canciones que salieron durante la pandemia. Ahorita estoy tratando de terminar una cuarta ya desde hace meses y todavía no acaba de terminarse por lo mismo, porque todo el mundo está en otras cosas ocupado. Pero bueno, pronto saldrá otra nueva canción que se llama Rezo, que está muy padre, me gusta mucho. Y bueno, también está por ahí, hicimos un tributo a David Bowie, que de repente también lo presentamos cuando se puede. Lo mismo es difícil porque pues todos están también en otras bandas, ¿no? Todos los integrantes. Pero son estos otros proyectos que me dan o me nutren de otra manera y que luego este aprendizaje que tengo fuera de Caifanes, pues lo puedo yo aplicar también a la banda. Creo que me ha hecho crecer mucho en muchos sentidos y pues no me gustaría dejar de hacerlo. Obviamente es algo bastante más pequeño que lo que es Caifanes, que es una banda pues a nivel masivo, pero me da mucho también, ¿no? Y lo disfruto muchísimo. Y bueno, en cuanto a la escena, pues está bastante deprimida en cuanto a que el rock es menos visible que antes, ¿no? Está ahí, la gente le interesa y la gente va a los festivales, se llena y como que el rock está vivo, pero no está de moda, ¿no? Como estuvo en algún momento. Ahora está más de moda el reggaetón y la música urbana y el trap y esas cosas que, pues que no es lo que hacemos nosotros. Y bueno, el rock se sigue haciendo, hay gente haciendo cosas bien padres. A mí todo el tiempo me están mandando cosas a través de mis redes sociales. O por ahí me entero por amigos, ¿no? De cosas que están pasando, que están saliendo a la luz. Y están muy bien, son cosas muy padres que desafortunadamente pues muchas veces no llegan a conectar con la gente, ¿no? Y son proyectos que se mueren antes de tiempo por falta de interés de la gente o de conocimiento, ¿no? Porque simplemente pasan desapercibidas. Es muy difícil hoy en día que ya sin las disqueras y sin todo este rollo, pues cada quien está peleando por su lado y tratando de hacer su huella, ¿no? Y de repente es muy difícil, no sabes ni por dónde, y las cosas pasan así medio al azar. Digo, un poco siempre ha sido así, esto de la música es mucho de suerte, de estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Nosotros sentimos que nos sacamos la lotería con Caifanes. Obviamente hay talento ahí, y hay mucho trabajo y mucha entrega y demás, pero pues hay muchos músicos que hacen las cosas muy bien y que pues nunca llegan a conectar con el público, ¿no? Con el éxito masivo. Entonces son tiempos raros y difíciles, pero la música sigue y hay gente haciendo cosas muy padres, igual que siempre, ¿no?
Bueno, pues que este concierto nos sirva también para eso, para reflexionar nosotros como audiencia sobre qué es lo que queremos de la música y que para todos ustedes sea una gran fiesta venir y tocar para Guadalajara. Alfonso, por favor, invítanos, realmente nos da gusto, nos da mucho gusto que Caifanes esté nuevamente acá en nuestra ciudad.
Pues nos vemos este fin de semana, Guadalajara, ya saben, siempre es un placer verlos, escucharlos, cantar con ustedes. Entonces los esperamos ahí, no se lo pierdan, es un gran festival y pues nuevamente el reencuentro de nosotros con el público de Guadalajara, que siempre es un placer.
Pues será un gusto escuchar a Caifanes y además también seguir tu proyecto, Alfonso. Gracias, muchas gracias.
Gracias a ti, Cecilia. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Y bien, bueno, Caifanes se presenta el 8 de octubre, entonces aquí tenemos unos boletos para ustedes, tenemos tres pases sencillos para este festival Coordenada. Los boletos son para el 8, ¿verdad? Justamente, son para el 8. No había dicho la fecha, son para este sábado. Entonces, si ustedes están interesados, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803, comuníquense con nosotros para que entren a esta lista, para que al final regalemos los boletos. Y bueno, tenemos otros boletos que de una vez quisiera anunciar. Este es un pase doble para El Diván Rojo. Es una obra de teatro que se presenta en el Teatro Diana este domingo. Este domingo no, es hasta el 16 de octubre a las 5 de la tarde. Bueno, todavía hay tiempo. Las personas, bueno, hoy regalaremos los boletos y ya ustedes se programan porque es el domingo 16 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Diana. Se llama El Diván Rojo, esta puesta en escena. Es un pase doble y también comuníquense aquí con nosotros. Haremos una lista y al final diremos quiénes son los ganadores. Bueno, Nosotros nos vamos ahora con la siguiente pieza que tenemos sobre este Coordenada, para que se animen a ir al festival. Y Sebastián Cecillón prepara esta producción, una entrevista con Mario Zipperman.
Este próximo viernes el Festival Coordenada presenta una de las bandas más emblemáticas de América Latina, los Fabulosos Cadillacs, quienes regresan a Guadalajara. Hablamos con Mario Zipperman, tecladista de la banda, que nos comenta lo que recuerda de esta ciudad.
Creo que debe ser la quinta o sexta vez que vamos allá, así que muchos conciertos. Nosotros, la verdad, que todo México fuimos tocando de lugares más pequeños, creciendo, hasta poder llegar a tocar en estadios y en lugares grandes. Eso nos llevó un montón de años de trabajo, pero a la vez eso creo que también nos da como mucha credibilidad. Creo que el público mexicano casi nos considera que somos de la casa. Es genial. El Festival Coordenada, ya lo hemos tocado alguna vez, es un festival hermoso, muy bien organizado, así que nada, estamos re ansiosos. Y aparte, bueno, el 7 de octubre va a ser mi cumpleaños, así que también vamos a festejar eso.
Respecto a su última producción discográfica y a los procesos de producción en años pasados, nos cuenta lo siguiente.
Nuestro último disco, que es La Salvación de Sol y Juan, fue 2016, después giramos el 17 y el 18, sin intenciones de grabar, y después, bueno, nos agarró la cuarentena 2 años más y ahora estamos volviendo. Así que sí, en realidad el tema de grabar cambió bastante. Antes era casi una obligación, no solo contractual, sino de cómo se manejaba la carrera de una banda, de grabar un disco al año. Era casi un clásico. Hoy en día no, todo ese tipo de cosas cambiaron. No hay una manera única de trabajar. Se puede trabajar o haciendo discos o haciendo singles, no haciendo nada también. Seguramente en algún momento encararemos grabar material nuevo, no sé cuándo, pero ya no tiene esa manera ordenada que tenía antes.
Hace 28 años ganaron el premio MTV Latino como mejor video con el tema Matador. Respecto a los reconocimientos, nos platica.
En la música los premios siempre es algo muy relativo, o sea, es algo subjetivo, algo que tiene que ver con ponerle una nota a una situación artística. Muchas veces tiene que ver con ciertos arreglos entre las compañías, intercambios. Así que nunca buscamos los premios. Sí, agradecemos los premios porque la verdad que nos sirve mucho, sobre todo le sirve mucho al management de la banda. Ganar un premio importante te da una repercusión de prensa y eso que simplifica muchas cosas de organización profesional de una banda o de un conjunto. Así que no los buscamos demasiado. Sí los disfrutamos, sí, es verdad que ahora se cumple el año que viene 30 años de la salida de Matador, que es un punto de inflexión dentro de los Fabulosos Cadillacs, un momento donde la popularidad del grupo se disparó enormemente, así que seguramente también el año que viene vamos a festejar un poquito eso, 30 años de Matador y ese pequeño cumpleaños.
En días anteriores recién editaron y publicaron un vinilo del clásico Rey Azúcar. Sobre la reedición nos cuenta lo siguiente.
Claro, sí, la reedición de todos los discos en vinilo es un detalle de la compañía discográfica, en este caso de Sony Music, que tiene todo nuestro catálogo. Y la verdad que está buenísimo porque las nuevas ediciones no solo suenan muy bien, sino que tienen el arte de tapa en el tamaño vinilo. Es lindo, la verdad que es lindo poder escuchar música y ver la tapa del disco, leer las cosas, las letras, sin tener que ponerse anteojos o usar una lupa, como pasaba con los CDs. Siempre es una buena excusa también el vinilo para hacer el trabajo de sentarse a escuchar música y no solo estar escuchando música cuando uno viaja al trabajo o está en el transporte público o en esas cosas, o sea. Creo que lo lindo del vinilo y del disco compacto un poco es eso. O sea, es un formato incómodo de usar, pero esa incomodidad te obliga a relajarte, aunque sea 15, 20 minutos, y escuchar música.
Los Fabulosos Cadillacs se presentan en el Festival Coordenada el día viernes 7 de octubre a las 10:50 de la noche en el escenario Tecate Light. Para cerrar, Mario Zipperman, tecladista de la banda, nos invita a escuchar un tema.
Mira, a mí me gustaría escuchar una canción está en el disco de Rey Azúcar, que se llama Estrella de Mar. Es una composición de Vicentico y es un tema hermoso que me gusta mucho personalmente.
Atado a una soga, la marea me comienza a llevar, lejos, tan lejos de la costa, siempre que te veo pasar, quisiera llevarte conmigo, que la tierra...
Bien, escuchando a los Fabulosos Cadillacs. Y ahora les recuerdo que tenemos estos boletos para el 8 de octubre, para este festival Coordenada, que será en el Valle BFG. Y bueno, pues comuníquense con nosotros aquí a nuestros teléfonos de cabina 33-31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803. Aquí está este boleto para ti. Vamos a un corte, regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Seguimos en Polifónica y nos enlazamos con Rogelio Vega. Él es coordinador de Fóbica Fest. Y bueno, pues saludarlo. ¿Cómo estás, Rogelio? Bienvenido, buenos días. ¿Rogelio? Rogelio, ¿nos escuchas?
Hola, sí, aquí ando.
Ah, ¿cómo estás? Pues bienvenido. Y también, pues ya arrancó Fóbica Fest en su sexta edición.
Sí, ya tenemos actividades. De hecho, este fin de semana ya es nuestro segundo día de actividades, lo que promete ser un octubre intenso.
Pues me gustaría...
Desde mañana.
Desde mañana. Cuéntanos cómo estás preparando este festival, que ya es la sexta edición, y tengo entendido que comienzan los jueves. ¿Es jueves, viernes y sábado?
Exactamente. De hecho, mañana jueves vamos a estar ahí en la librería en Gómbil Chapalita. Vamos a presentar el libro de Alejandro Juárez, La noche tiene garras. Y ya viernes y sábados nos vamos a nuestra sede habitual, que es Arcadia Fusión Cultural, ahí en Hospital 516, casi Alcalde, a espaldas del santuario y súper cerca del Palacio Federal, de la línea 3 Santuario, del tren ligero. Ya tenemos presentaciones de libros, ya tenemos para niños, tenemos una obra para niños juvenil y pues prácticamente estamos presentando en esos dos días alrededor de 14.
¿De 14 qué, perdón?
De 14 libros.
14 libros, sí, que de hecho si revisan el programa, ahorita nos dices dónde lo podemos encontrar, tienes muchísimas presentaciones de libro y bueno, esto me lleva a preguntarte pues en el tema de qué tanto se está escribiendo sobre estos temas que trata Fóbica.
Pues la verdad es que muchísimo. Este año, en esta sexta edición, tenemos alrededor de 100 invitados y estamos presentando entre 60 y 70 libros en total. Y cabe aclarar que son libros que el año pasado no existían. Quiere decir que son novedades de este año y nada más en estos géneros: terror, horror, ciencia ficción, fantasía, negra. Entonces, pues la verdad es que Guadalajara, si el género es un porcentaje de lo que se hace, hablando de narrativa nada más, y estamos hablando de 70 libros, pues quiere decir que Guadalajara efectivamente es la capital mundial del libro.
Bien, entonces bueno, pues son libros que se van a presentar, son novedades que se van a presentar estas semanas. Entonces van a estar trabajando durante todo octubre, pero también se extiende una semana hasta noviembre.
Sí, y de hecho, pues es lo que ya conocemos como Ecos de Fóbica. Diversas, pues otros centros culturales, otras locaciones se van integrando al festival. Entonces, aunque el grueso de nuestro programa está en Arcadia Fusión Cultural, pues sí tenemos actividades dispersas también. Y lo padre es que el 99.8% de nuestras actividades son de entrada libre. Nos queda súper cerca del tren ligero, entonces como que no hay tanto pretexto para un fin de semana no se den una vuelta.
Bien, sabemos que el programa está, pues como lo mencionas, muy, muy nutrido, pero me gustaría que mencionaras algunas de las como actividades que tienes durante estas semanas.
Bueno, mira, el sábado 8 de octubre de 3 a 4 de la tarde, la revista Bicicleta de Papel va a ofrecer un taller para niños, Monstrillos de Papel, y también para todos aquellos interesados que están en ejercer la literatura infantil. Lo padre de este taller es que la gente que escriba, la gente que participe, va a poder ver su trabajo publicado el último, el primer sábado de noviembre. Entonces trabajan este sábado en el taller y luego ven publicado su fruto para el mes siguiente. Después pasamos con una obra de teatro juvenil, La Vendedora de Pociones, de Noemí Alejandra Naranjo Gaspar. Es una obra para niños de 8 a 12 años, que es como la edad sugerida. Y de ahí, desde las 17:30 hasta las 21:30, vamos a tener 9 libros a presentar. Son autores de la localidad, son autores también, por un lado, con trayectoria, alguien como Ignacio Aceves, y por un momento nos vamos, por ejemplo, con Bernardo Pegueros, que va presentando su primer libro, o Martín Fragoso, que es de la Ciudad de México, que también está estrenando novela. Entonces, las mesas son así equilibradas, con gente de mucha trayectoria en la ciudad y gente que a lo mejor apenas está debutando.
Muy bien, bueno, pues me gustaría, Rogelio, que nos dijeras dónde podemos conseguir el programa para revisarlo con calma, porque como mencionas, son muchas actividades, muchísimas presentaciones de libros, charlas, talleres, películas.
Pues básicamente que nos busquen en Facebook. Nosotros estamos como Fóbica Fest. El programa está montado ahí desde eventos individuales o eventos por día. Y si se les hace súper complicado, nada más que nos manden directamente un inbox y nosotros les mandamos una versión en PDF del programa. Lo pueden también consultar en internet, en esta página maravillosa de Issue. Ponen Fóbica-Festival de Terror y ahí les aparecen pues los programas de las últimas ediciones.
Perfecto, pues bueno, pues que tengan una excelente jornada para este mes de octubre y lo que queda, bueno, los primeros días de noviembre. Y bueno, muchas felicidades por mantener un proyecto pues durante tantos años. Seguramente pues ha sido intenso, ha sido agradable, pero también seguramente ha tenido sus retos.
Sí, muchísimas gracias, Ceci. La gente, la verdad, que nos da espacios para invitar, se agradece muchísimo. Sí, son 6 años de peleas y de lágrimas y de desvelos, pero pues vale la pena que se vaya creando una comunidad de toda la gente que produce y además pues ama estos géneros.
Muchísimas gracias, Rogelio, te enviamos un abrazo.
Un abrazote, cuídense, saludos a todos.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Rogelio Vega es coordinador de este festival Fóbica que está iniciando, bueno, ya inició su 6ª edición. Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Y estos días tendremos algunos reportes del equipo de la Dimensión Colorida, porque los niños estarán presentes en este festival Papirolas. Y en esta ocasión, bueno, pues nos comparten ya algunas actividades que están preparadas para esta semana, porque el festival pues se inaugura, arranca ya en unos minutos. Entonces nos cuentan cuáles son actividades que no hay que perderse.
Esto es Reporte Papirola.
Hoy empieza Papirolas con el tema Los libros te hacen libre, y aquí les traigo información sobre algunas cosas que pueden hacer. En el área de talleres, en el rango infantil de 0 a 12 años, estará Nacho el Ajolote, Conviértete en escritor-escritora, El libro del mar e Historias de plastilina. En juveniles, de 13 a 18 años, Mundos caricaturescos, El libro de las palabras mágicas, y en la biblioteca de Babel, Construye tu set en miniatura, Técnicas de dibujo a papel. En los espectáculos, el miércoles a las 5 de la tarde habrá una actividad especial con Rafael Barajas, El Fisgón, en la sala 3. El viernes a las 5 de la tarde, Alicia en el País de las Maravillas con Circo Dragón, en la sala 2. El sábado a las 4 de la tarde, concierto Brillo Cósmico con Neumus. Seguido de eso, a las 5 habrá una presentación de K-Pop. El domingo a las 4 de la tarde habrá una actividad especial con Luis de Tavira en la sala 3. Y también habrá charlas con youtubers el sábado a las 5 de la tarde con Mariana Booker y Jimena Book, y el domingo a la 1 de la tarde con Jimena con J. Estas charlas en Biblioteca de Babel. Papirolas tiene muchas actividades y se acaba el domingo 9 de octubre. No vayas a faltar. Soy Ulisa Torres para Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue Reporte Papirolas.
Bueno, pues agradecemos mucho a La Dimensión Colorida por este reporte Papirolas que tendremos pues estos días, mañana jueves, el viernes también, para conocer qué actividades se están realizando pues ahí en el Festival Papirolas. Recuerdo que tenemos boletos para ustedes, para el Festival Coordenada, son boletos para el sábado 8 de octubre y también tenemos un pase doble para El Diván Rojo, una obra de teatro que se presenta en el Teatro Diana el domingo 16 de octubre de este fin de semana al siguiente a las 5 de la tarde. Entonces estamos regalando estos boletos, comunícate 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Entonces comuníquense con nosotros para pues anotarse en esta lista y saber quiénes van a ser los ganadores. Bueno, pues ahora vamos a platicar con Daniel y hola, buenos días, Daniel. A ver, Daniel, ¿me escuchas?
Perfectamente.
Ah, perfecto. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa de Polifónica. Y bueno, pues Daniel, sabemos que vas a presentar, inauguras una exposición, El Hombre que Debería Estar Muerto, La Batalla Futura. Y bueno, pues me gustaría que nos contaras algunos detalles de esta exposición, porque sabemos que es una exposición que tiene como, toca muchos matices y que además se convierte también como en un ensayo visual.
Sí, mira, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de hablar acerca de la exposición y por la invitación. Sí, la exposición es en base al dibujo, a una serie de dibujos que estoy realizando desde el 2017 hasta ahora. Hicimos una selección de toda la serie de dibujos para la muestra, pero la serie de dibujos, la exposición se divide en tres espacios, en tres nodos, y en cada nodo vamos a encontrar, digamos, una aproximación al tema de la serie, que es El Hombre que Debería Estar Muerto, que está enraizado profundamente con la literatura, con varios de los autores que me ha interesado leer y que me han acompañado a lo largo de todo este proceso. Entonces, más o menos por ahí va la exposición.
Cuéntanos de estos autores. Finalmente, si estos autores son los que dan pie como a estos trazos, me gustaría saber quiénes son y qué de ellos es lo que te llama la atención y te impulsa a crear.
Sí, mira, digamos, uno que fue de los iniciadores de las lecturas que han acompañado a la serie de dibujos es el escritor norteamericano de ciencia ficción Philip K. Dick. Y bueno, también está Jorge Luis Borges, está Ricardo Figlia, está Roberto Bolaño. Pero se han ido entrelazando mucho las lecturas en estos últimos años con otras cosas que yo he estado leyendo y trabajando. Y digamos que ese es como, digamos, el impulsor literario que condimenta a gran parte de estos dibujos.
En estos dibujos, ¿serán dibujos lo que estás presentando, pero también objetos?
No, mira, va a haber en una primera sala que es una especie de prólogo a los nuevos dibujos. Yo así le llamo, se llama, la sala se llama Todos Somos Sitios Arqueológicos. Uh-huh. Es una especie de revisión de mi trabajo pasado, sobre todo con mi vínculo con Guadalajara. Guadalajara fue la primera ciudad en la que yo expuse fuera de la Ciudad de México, donde yo crecí. En 1994 vine a exponer en la Galería Arena México con Carlos Achida, y desde ese momento hasta ahora he tenido un vínculo muy importante con la escena local de Guadalajara. Entonces, para mí es muy importante que la gente que vaya a la exposición tenga un antecedente de mi trabajo. Y esta primera sala es un antecedente con una selección de obras que están en colecciones de aquí, de la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. La colección Charpenel, la colección de Aurelio López Rocha, la colección de Éresis, la colección de Achida Cueto. Y entonces ese es un prólogo al trabajo nuevo. Y dentro de esa primera sala de exhibición de la exposición, también presento una serie de documentos de archivo personal, de libros, discos, una serie de objetos también que acompañan a esa primera sala, y de ahí partimos hacia el nuevo trabajo.
Que después entran a otra sala que es la Dimensión Desconocida.
Ajá, sí, que es el título es de una serie de televisión de ciencia ficción de los años 60, uh-huh. Que, bueno, mucho de mi trabajo también es atravesado por la el cine, la televisión, la publicidad, etcétera, más allá de la literatura. Entonces esa segunda sala es digamos una especie de túnel que conecta la primera sala con la última sala, que es donde al final van a estar toda la serie nueva de dibujos del hombre que debería estar muerto.
Que es, son, en esta última sala es donde van a estar el trabajo que has hecho durante estos 5 años.
Sí, es ahí donde van a estar, sí, en esa sala.
Bueno, la música también tiene tiene sus toques, ¿no?, en tu trabajo.
Sí, mucho de trabajo. Si alguien conoce mi trabajo, a lo largo de todo mi proceso, hay muchas frases y cosas escritas en los dibujos, y entonces muchas vienen también del mundo de la música, junto con el mundo de la literatura. Pero en este caso creo que casi no hay nada de, salvo dos, tres dibujos al inicio de la serie, están algunas citas o cosas escritas sobre la superficie del papel junto con los dibujos, pero en general ahorita la palabra está independiente en otras cosas, ¿no? No está dentro del papel.
¿Cuál podrías decir entonces que es como tu eje reflexivo, de donde entonces parte digamos como este gran núcleo de obra?
Pues eso te digo, que yo creo que tiene que ver, el uso de la literatura como una forma de acompañar la reflexión de los dibujos, se conecta pues con las cosas de la realidad en la que vivimos, ¿no? Digamos, desde la pandemia hasta todas las cuestiones de la violencia que vivimos cotidianamente en esta ciudad y en otras ciudades de México. Entonces, digamos que la realidad siempre está metida dentro de las cosas que hago. La realidad en el sentido de lo que te golpea en la vida cotidiana cuando vas a la calle, sales a cualquier cosa, lo que le pasa a los amigos, lo que le pasa a los conocidos, etcétera. Creo que todo eso está metido ahí dentro del ánimo de la serie. Por eso también se llama El hombre que debería estar muerto. Creo que es una especie de ajuste de cuentas de la forma en que hemos vivido como ciudadanos y como personas, como dentro de esta sociedad que se ha vuelto cada vez más violenta, y en fin, digo que creo que es uno de los caminos que recorre la serie de dibujos.
Y bueno, pues sí, así lo mencionas, que esta exposición, El hombre que debería estar muerto, La batalla futura, es un ensayo visual, un ejercicio de paciencia, y que tiene que ver mucho con el tema del dibujo, y el dibujo, bueno, con una técnica. Para ti, ¿qué significa el dibujo? ¿En qué lugar está el dibujo respecto a, digamos, la amplia variedad de técnicas que manejas?
Pues el dibujo siempre ha sido el eje que me acompaña, el eje que me permite ir a otros medios visuales y narrativos, y entonces digamos que en otros momentos, en otras exposiciones, el dibujo estaba siempre acompañando a un video, a una instalación, a una escultura, pero creo que en esta exposición es la primera vez en que el dibujo tiene, digamos, un protagonismo principal. O sea, como que creo que la serie de dibujos me ha llevado por ese camino y me ha hecho reflexionar que creo que vale la pena mantener un aliento prolongado, firme, y acompañando al dibujo en todo este proceso. Y creo que es la primera gran exhibición de dibujo, sobre todo en un museo, que llevo a cabo.
Bueno, van a ser varias salas, son 3 salas. ¿Cómo te fue con la museografía y con el trabajo con el Museo Cabañas?
Ah, muy bien, muy bien. La verdad es que ha estado increíble esa oportunidad de trabajar en el museo con el curador, el director Palacios, y con la directora, Susana Chávez. Ha tenido las mayores facilidades, todo muy bien, el equipo ha estado increíble en trabajo. De hecho, hay 3 piezas, que son nuevas y que están dentro del espacio de las salas, que son las que complementan esta narrativa complementaria a la serie de dibujos. Entonces la gente que vaya al museo se encontrará el nuevo trabajo dentro de la nueva serie de dibujos que he venido haciendo.
Me imagino que cuando se hace un trabajo de montaje, terminas también tomando muchas decisiones, tanto como incluir algunas piezas como retirarlas. Imagino que ese es un trabajo al que se enfrentan los artistas.
Sí, y además que con esta exposición, porque la exposición estaba planteada para hace 3 años, que tendría que haber sucedido, pero con todos estos, pues ya lo de la pandemia, se fue alargando el plazo de exhibición de la serie, pero creo que estuvo bien. Creo que la serie llega en el momento preciso y en este momento ahora que sucede, y creo que le ha venido bien a mí, me ha venido bien como como de, para poder hacer un trabajo de destilación, de selección más más puntual junto con Víctor. Y en fin, yo creo que es el momento en el que tiene que suceder la exposición, que es ahora.
Bien, bueno, pues entonces estaremos ahí para ver este trabajo. Y Daniel, primero dinos cómo podemos seguir tu trabajo.
Bueno, no tengo redes sociales, realmente todo puede ser a través de la galería, que trabajo con la Galería Curimansuto. Ahí hay gran parte del archivo de mi trabajo pasado y presente, y pues yendo directamente al museo ahora, ¿no? Y bueno, también vamos a publicar una revista, que es una revista que es un proyecto que acompaña a la serie de dibujos. Es una revista en la que le pedí a algunos amigos y amigas escritoras escribieran textos sobre esta reflexión del hombre que debería de estar muerto. Entonces va a estar disponible la revista, el primer número de la revista ahora, el día de la inauguración, y durante la exhibición vamos a sacar dos números más. Lleva el mismo título, El hombre que debería estar muerto. Ese es es la memoria, una de las memorias que acompañan a la serie de dibujos.
Perfecto. Bueno, pues por favor, Daniel, invítanos.
Sí, los invito el día del sábado 8 de octubre al mediodía al Museo Cabañas, a la inauguración de la exposición El hombre que debería estar muerto, La batalla futura, de Daniel Guzmán.
Muchísimas gracias, Daniel, te mandamos un abrazo y bueno, por ahí estaremos para conocer este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Cecilia, por el tiempo y el interés, y saludos al programa y a tus oyentes.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias, buen día.
Buen día. Bueno, él es Daniel Guzmán y pueden asistir a esta inauguración el próximo sábado. Vámonos, ya nos vamos, ya nos tenemos que ir, pero antes tenemos que hacer este regalo de los boletos. Y tenemos, bueno, para el Diván Rojo, un número del 1 al 7, Joe, rápidamente. El número 3, Israel Herrera Rivera. Tienes que pasar acá por tus boletos. Y para el Coordenada, 3 números del 1 al 40, rápidamente. A ver, Joel, el número 5, otro. Es el 4, anda, pues, otro más. El 30, nos vamos hasta el otro lado. Perfecto, entonces los ganadores es Luis Mitra Ávila, Leonardo Gómez Díaz y Magdalena Domínguez Vargas. Tienen que pasar por sus boletos antes de las 11 de la mañana del viernes. Muchísimas gracias por su compañía. Que tengan un excelente miércoles. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.